Estamos de vuelta acá en La Invención del Futuro y tenemos una gran invitada porque queremos hablar de medio ambiente y de ciencia también. Está conmigo la directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, doctora en Física de la Atmósfera de la Universidad de Oxford y académica de la Universidad de Chile, además coordinadora de las mesas de trabajo científicas de la COP25, Maisa Rojas.
Hola, buenas tardes.
Dije todo eso y me agoté. ¿Cómo estás? Bienvenida a La Invención del Futuro. Maisa, ¿cómo recibes esta nominación para ser la coordinadora de las mesas de trabajo para esta COP? Considerando además que no tenemos tanto tiempo tampoco por delante.
Es un tremendo desafío. Es un desafío que uno toma con gusto. Te digo que la recepción del mundo científico ha sido súper positivo. Nosotros, de parte del Ministerio de Ciencia, se invitó a mí a coordinar una mesa, a coordinar al mundo científico. Invitamos a 7 investigadores más, científicos más, para coordinar cada una de las mesas que identificamos que eran relevantes, y esos a su vez invitaron a toda su comunidad. Hay más de 300 personas que se inscribieron. Y ahora estamos viendo cómo canalizamos toda esa buena disposición, todo ese conocimiento y energía para apoyar un proceso que es bien único y que yo creo que todos vemos como una gran oportunidad.
Y de aquí a diciembre, Maisa, ¿cuál es tu misión en concreto? Aparte de coordinar esta mesa.
Tenemos identificados 3 ámbitos que son bien distintos. Yo creo que cada uno es igualmente importante. Uno es el apoyo al país, que es presidencia ahora, en la negociación internacional en cuanto a cambio climático. Este es un proceso que es llevado por la ciencia y esa relación no es siempre del todo ni muy clara, ni muy lineal, ni muy evidente. Uh-huh. Así que ese es un ámbito que un poco es más complejo de entender.
De hecho, tú has dicho que la ciencia es quien pone finalmente la verdad para la toma de decisiones, pero las decisiones pasan por la diplomacia, finalmente no
así
por la ciencia.
Claro que sí. Sí, nosotros ponemos un elemento. La ciencia identificó que había un problema con cambio climático. La ciencia observa los impactos que tiene este cambio climático. La ciencia también propone las opciones de mitigación, las opciones que tenemos para tomar decisiones, pero finalmente los que toman las decisiones, la diplomacia y la política.
Entonces, ¿se valida a nivel político? No mucho.
Mira,
puede pasar porque los políticos entiendo, no están suficientemente informados de
hay
la relación entre ciencia y medio ambiente. ¿Por qué crees tú que pasa?
Porque la política finalmente tiene como objetivo el bien común general, y el bien común general no es uno, pero tiene que cruzar y ver la relación entre muchos, muchos intereses. Imagínate, en un país o en una ciudad, imagínate la cantidad de intereses distintos que hay en una ciudad, imagínate la cantidad de intereses que hay en 200 países del mundo.
Y en ese sentido, ¿qué nivel crees tú que de consenso que existe sobre el cambio climático? Esto considerando, por ejemplo, el quiebre que puede haber provocado el No me lo creo de Donald Trump, pero por otro lado, China, que es uno de los países más contaminantes, el país más contaminante, por otro lado, sí trabaja en reducir sus emisiones de efecto invernadero. ¿Esto nos hace como quedar en una situación media compleja en ¿hay consenso finalmente o hay como se pone demasiado en duda el concepto?
Hay consenso. Cuando se pone en duda es porque hay otros intereses en el fondo. Eso yo creo que hay que entenderlo. Y pero navegar evidentemente las decisiones diplomáticas y políticas es un tema en el cual nosotros como científicos no somos expertos.
¿Pero tú crees que los países que, por ejemplo, participan en la COP, cómo ven esta participación o participación a medias hasta ahora? Porque no es tan fácil llegar y salirse de la COP, pero Estados Unidos está como con un pie adentro y el otro fuera. ¿Qué pasa con el resto de los países cuando observan este escenario?
Me estás haciendo preguntas que son completamente de la diplomacia en todo caso.
¿Pero cómo lo ves tú?
Sí.
Desde la ciencia.
Desde la ciencia es frustrante, evidentemente. Es frustrante lo que ocurrió el año pasado, que se le informa al órgano científico, que es el IPCC, Panel Intergubernamental de Cambio Climático, escribir un informe. los científicos responden, dicen, ok, escribimos el informe es sumamente potente, sumamente potente. Tiene tres mensajes clarísimos. Las partes, los gobiernos, le pidieron el informe al IPCC, y cuando llega el momento de reconocer ese informe y por lo tanto tomar decisiones basadas en ese informe, hay cuatro países que deciden no lo queremos reconocer. No porque no le crean al informe, sino porque hay otros intereses. Es una gran frustración, y en este momento yo creo que tenemos que pensar cómo avanzamos en un proceso que es de consenso en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a pesar de que hayan un par de partes que quieran bloquear ese avance. Y eso, eso es la diplomacia, que tiene que ver cómo se logra
ya
eso.
Ya te voy a llevar más a la ciencia, vamos a profundizar más ahí. Sabemos, Maisa, cuán sensible es el clima a la concentración de gases de efecto invernadero. ¿Hay consenso al respecto ahí?
Yo no sé si me estás preguntando algo súper específico, que es una cosa que se llama sensibilidad climática.
¿Cuánto va finalmente,
esa es una pregunta bien importante, porque sabemos que si inyectamos gases de efecto invernadero a la atmósfera, el planeta se va a calentar, eso no lo duda nadie. Ahora la pregunta es, si se calienta 5 grados, es una cosa terrible, y realmente las consecuencias son tan altas que hay que hacer todo lo posible por eliminar las emisiones. Si el planeta se calienta 1 grado, uno dice, bueno, esto es algo con lo cual yo puedo vivir, me puedo adaptar. Así que, ¿qué tan sensible lo es? Es una pregunta que es súper relevante, y el hecho de no saber exactamente cuál es esa sensibilidad es lo que ha mantenido las negociaciones también, así como, que, bueno, si yo no sé, si es baja, entonces, bueno, hay un montón de beneficios que yo tengo de los gases, de los combustibles fósiles. Lo que sabemos ahora es que el planeta se ha calentado 1 grado hoy en día, y tenemos impactos medibles de ese calentamiento. 2 grados van a tener otros impactos, y 1.5 grados va a tener menos impacto.
Un grado, eran 2 grados, y ahora estamos pensando en 1.5 grados.
Estamos pensando en 1.5 grados. A ver, esto del calentamiento es un objetivo autoimpuesto. Son los países que han decidido, yo puedo vivir con 2 grados, con 5 grados yo no puedo vivir, no estoy de acuerdo, no asumo ese riesgo. Con 2 grados lo asumo. Pero hay un grupo de países, que son los pequeños estados islas, que dicen que yo con 2 grados voy a desaparecer, porque sube el nivel del mar y desaparezco. Así de simple el impacto, ya es así de categórico. Y por lo tanto, esos países se han unido y han pedido que se haga todo el esfuerzo por limitar el calentamiento a 1.5 grados. Y efectivamente, el informe del año pasado dice que un grado, cada medio grado importa. Es distinto un mundo de 1 grado, de 1.5 y de 2 grados. Es posible limitar el calentamiento, cada año importa, o sea, hay una urgencia, y cada acción importa, lo que significa que todos nos tenemos que comprometer, países, estados, ciudadanos.
Te quiero preguntar, vamos a escuchar una canción, pero a la vuelta quiero que hablemos sobre este aumento de temperatura a 2 grados o 1.5 grados, ¿cuán relevante es esa diferencia para Chile puntualmente con sus vulnerabilidades? Escuchamos a Los Prisioneros, esto es Cuéntame una historia original.
Suena el teléfono y yo sé quién eres. ¿Quieres encontrarme en alguna esquina para conversar de que te sientes harta, amiga mía? Salgo a la calle y me subo a un taxi. Ya me imagino cómo voy a hallarte y empiezo a tratar de explicar. Los papás son la víctima, todas las mamás son explotadas, todos los hermanos viven infelices en todas estas casas. 10 portazos por minuto en las manzanas que nos rodean mientras caminamos por San Miguel.
Todo el mundo.
Amigos,
Y estamos conversando acá en La Invención del Futuro con Maisa Rojas, que es la directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, y además es coordinadora de las mesas de trabajo científicas de la COP25. Y Maisa, yo te dejé una pregunta planteada antes de la canción, y era que ¿qué pasaba con Chile con esta diferencia de 0,5 grados entre lo que nos propusimos bajar a 1,5?
Limitar
el calentamiento a los 2 grados que estaban planteados en un principio. ¿Qué pasaría con Chile en caso que lo superáramos?
La respuesta corta es que no sabemos exactamente qué significa. Hay, en general, a nivel mundial hay poca evidencia de qué es lo que significa 2 grados versus 1,5. Pero algunas cosas ya sabemos, porque ya sabemos qué es lo que ha ocurrido con un grado, ¿okay? Así que uno puede como de alguna manera extrapolar. Claro. ¿Qué sabemos con un grado? Bueno, la mayor vulnerabilidad de Chile está en el tema del agua. Okay. Y está tanto por un lado por la escasez de agua, y esto aquí tenemos harta evidencia. Sabemos que en los últimos 10 años, casi 10 años, hemos vivido algo denominado la mega sequía, porque ha sido una sequía muy extensa temporalmente, llevo casi 10 años, y muy extensa espacialmente también. No es que no hayamos tenido sequías antes, pero era como en regiones más chicas. Ahora estamos hablando de La Serena hasta Puerto Montt con sequías por 8 años ya, ¿okay? Así que eso ya y sabemos que para el futuro esto se va a mantener. Así que imagínense, con un grado tenemos esta sequía, con un grado y medio va a ser
¿Qué
más.
¿Qué puede hacer la ciencia en ese aspecto?
Nos puede decir eso, por un lado. Así que sabemos que esa es nuestra mayor vulnerabilidad. Pero mira que paradójicamente también los extremos, demasiada precipitación también es una amenaza que tenemos, porque cuando se calienta la atmósfera, además cuando llueve, esa lluvia no va a caer como nieve y queda guardado en nuestra montaña, sino que va como agua. Así que hay un mayor riesgo a tener inundaciones e impacto de inundaciones donde viven personas. De eso también ya hemos tenido tenemos evidencia, han pasado.
Ahora, tenemos evidencia, pero ¿estamos tomando acciones, a tu juicio, para convertirnos en un país más resiliente frente al cambio climático?
Sí, yo diría que sí.
¿Te costó un poco más?
No, yo diría que sí, porque hay ahora un mandato súper claro. A ver, dentro del Acuerdo París, el Acuerdo París tiene un instrumento que se llama la NDC, que es la contribución que es determinada nacionalmente, que presentamos en el 2015 y se debe actualizar cada 5 años. Este es un mecanismo bien inteligente del Acuerdo París, porque dice, usted decide que con qué se puede comprometer, pero lo tiene que revisar cada 5 años y cada vez tiene que ser más ambicioso. Entonces es como que dentro del mecanismo como que se asegura que los países tienen que ser cada vez más ambiciosos. El próximo año nos toca revisar nuestra NDC. ¿Qué es lo que quiere Chile, que ahora va a tener la presidencia de la COP? Quiere adelantar esto, no el 2020, sino presentar algo ahora. ¿Para qué? Para demostrar con el ejemplo, Chile se compromete a alguna cosa mucho, mucho más ambiciosa de lo que presentamos en el 2015, para poder subir al carro a los otros países y que todos se comprometan con algo muy ambicioso. Y el presidente dijo que quiere ser carbono neutral, claro, no al 2050, como dice el informe del IPCC, no, lo quiere antes. Así es que
¿te parecieron interesantes las propuestas que hizo el presidente Piñera para el lanzamiento de la COP?
Sí, me parecieron muy ambiciosas.
Muy ambiciosas.
Sí, así es que hay que ponerse a trabajar, a cumplir, a tomarle la palabra en esa ambición.
Y Maisa, ¿tú cómo ves a Chile en la discusión de la COP? ¿Cuál es nuestra materia de experiencia con respecto a medio ambiente y ciencia? ¿Dónde vamos levantar la mano con total propiedad?
Estamos, a ver, es que el tema de la negociación y la ciencia es como un tema más complejo. Yo creo que en ciencia lo que nosotros vamos a aportar es en esta actualización de la NDC que te mencionaba. Y eso va a ser un instrumento súper importante y potente para el gobierno, para la presidencia de la COP, para decir, mira, Chile se compromete con esto. Ok, estábamos bien mal, nuestra NDC anterior es bien insuficiente, pero ahora nos vamos a comprometer con esto. Y el mundo científico se va a apoyar en esa actualización, tanto en mitigación, que es la reducción de nuestras emisiones, en adaptación, que es algo que tenemos que hacer de todas maneras, y también en la generación de capacidad, en transferencia tecnológica y en los otros ámbitos que cubre el Acuerdo de París.
¿Hay algún país latinoamericano que te parezca interesante observar en sus políticas medioambientales, o crees que estamos a la cabeza de lo que estamos haciendo en Chile?
Un país que es súper interesante observar es Costa Rica. Costa Rica es muy interesante, uno puede decir, bueno, es un país pequeño, pero hay varios otros países que ya tienen, por ejemplo, una ley de cambio climático que Chile está discutiendo este año, que es como un instrumento que le sirve como a alinear todos los esfuerzos del Estado, ¿ya? Uh-huh. Como que hago esto y no... Para que las cosas tengan una coherencia interna y de esa manera avanzar más rápido.
Perfecto. ¿Y tu trabajo en los próximos meses es con el equipo, con todas las mesas, o te toca estar con una representación de cada una de las mesas? Porque ¿me puedes contar un poco más de qué consiste cada mesa de trabajo de la COP?
Sí, el Ministerio de Ciencia identificó 7 áreas y a su vez en Presidencia también identificaron otras áreas que quieren relevar porque son importantes. En tema propiamente científico está Antártica, con la criósfera, están los océanos, está biodiversidad y bosques, está el gran tema de adaptación al cambio climático y agua. A Chile también le interesa relevar, porque ahí tiene algo que mostrar muy importante: electromovilidad y energías renovables. Uh-huh. Ahí tenemos algo potente que mostrar. Y se me queda en el tintero quizás alguno otro, como ciudades. Las ciudades son los grandes agentes en mitigación, en adaptación, en generación de capacidades, en educación, porque todo finalmente se mueve en las ciudades.
Y para terminar, Maisa, ¿te parece relevante el rol de los medios de comunicación este año, sobre todo en la misión que tienes de alfabetizar a la población con respecto a cambio climático y sus consecuencias?
Fundamental. Yo creo que es fundamental.
¿Cómo lo estamos haciendo?
Es difícil poder evaluarlo desde mi lado, porque para mí el único mundo que existe es cambio climático. Entonces, uno está como en una cierta burbuja. A mí me encantaría ver que los medios de comunicación a lo largo del año obviamente mantengan estos temas en sus agendas, todos los temas, o sea, un programa científico evidentemente, pero el tema de cambio climático no es un problema ambiental, es un problema de desarrollo. Porque cuando uno dice que ya queremos limitar el calentamiento, la transformación que se requiere para eso no tiene precedente en la historia de la humanidad. Y eso significa que hay que subir al carro a cada una y cada uno de nosotros, seamos científicos, comunicadores, ciudadanos de a pie, como quieras llamarle, tomador de decisión, grande, chico, pequeño, tercera edad, etcétera. Y esa movilización no la vamos a hacer sin los medios de comunicación, ¿verdad? Así que a mí me encantaría ver en absolutamente todos los programas. Tú estás hablando de política internacional, metamos cambio climático. Estás hablando de educación, metemos cambio climático. Si estás hablando de consumo, metemos cambio climático. Estamos hablando de todos los temas, están relacionados, porque finalmente cambio climático es una crisis de desarrollo. Entonces hay que cambiar eso.
O sea,
eso.
Tenemos una posibilidad de aquí a fin de año
para madurar
como sociedad también con respecto al tema.
Así es. Y pídanos ayuda. Aquí estamos, los
de
científicos.
De todas maneras, esta es la primera vez de muchas más que esperamos que estés acá en La Invención del Futuro. Muchas gracias, Maisa Roja, coordinadora de las mesas de trabajo científicas de la COP25. Gracias por haber estado en La Invención del Futuro.
Gracias a usted.
Nos vamos a un pequeñísimo corte comercial y volvemos con mucho más. Quédese aquí en la